Ser podcast.
Minutos vamos a contar una historia de familia, un tema que no sé si obsesiona, pero sé, me consta que le interesa mucho a Laura Ferrero. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
¿Qué tienen las historias, ¿no? Las relaciones, los vínculos que se crean dentro de una familia que a ti te cautivan de esa manera y te hacen explorarlas en tu literatura?
Yo creo que has dicho bien la palabra obsesión. Yo a veces pienso, y es que realmente casi todo lo que leo tiene que ver con la familia. Yo creo que por una parte tiene que ver con una necesidad mía, ¿no? Como de haber, bueno, yo me he preguntado muchos años qué era una familia o qué era mi familia. Y entonces voy buscando en todos los libros, y en todos los autores que conozco, pues relatos que traten de acercarme a esa idea, ¿no? De qué es una familia. ¿Cuántas veces nos lo hemos preguntado y qué poco nos acercamos, ¿no? Yo siempre pienso que la escritura es como un proceso de indagación, de exploración. Y en todo lo que yo leo sobre la familia, siempre veo pues estos relatos que tratan de dar sentido a lo que en realidad nunca lo tiene. Uh-huh. Así que por eso me obsesiona tanto.
Hoy nos propones que hablemos de un libro que se llama Reliquia, que empieza con la muerte de un padre. Un padre que muere, que se suicida sin dejar una carta, una nota, nada. Es una historia que empieza así.
Habría agradecido una nota, doblada en cuatro, con erratas y palabras borradas, en una hoja reciclada de otro día, en un pedazo cualquiera de papel, en una servilleta vieja, sobre una carta abierta, da igual, una nota antes de hacerlo. A menudo pienso en qué habrías escrito. Te quiero. Cuida de tu madre, de tus hermanos. Olvida este momento. Intenta olvidar que ya lo sabías, que cuando has salido de casa a buscarme, cuando habéis ido a por el coche y os habéis parado en la gasolinera, ya sabías que tenía la sangre congelada. La puerta abierta, es enero, afuera. Tengo las manos gastadas de este frío y ahora el cuerpo helado, los pies helados, sin zapatos. Intenta olvidarme. Una nota entre las manos, encima de la silla, donde fuera. Una nota y solo una frase escrita. Hijo, intenta olvidarme.
Ese hijo es el escritor Paul Wask. Hola, Paul, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Dicen que conocer la verdad nos hace libres o nos trae paz al ayudarnos a entender cómo y por qué suceden las cosas. No sé qué te hubiera gustado encontrar en esa nota.
Yo la verdad es que tampoco lo sé, ¿no? El libro es como una indagación que empieza con esta primera frase que puede parecer como una especie de reproche casi, pero que después, a medida que avanza el libro, uno descubre que no hay ningún reproche, ¿no? En el libro, ni ningún intento como de ajuste de cuentas, ni de venganza, sobre todo que no hay reproche, sino hay un intento de comprensión y hay como un ejercicio de dar vueltas a esa cosa tan extraña que es la despedida, ¿no? Preguntarse, y me pregunto, sobre cómo funciona. O sea, más que pensar en qué me hubiera gustado que ocurriera, creo que lo que me consuela de algún modo, ¿no? O lo que hago es dar vueltas a la pregunta sobre qué es una despedida, cómo ocurren y si no son todas las despedidas un poco iguales, ¿no?
También a veces leyéndote pensaba que no encontrar una nota también es liberador, ¿no? Porque a veces cuando tenemos la certeza o tenemos esa nota ya no podemos imaginar. Yo creo que esta historia nace ya no solo de la ausencia de tu padre, sino de esa ausencia de explicación, que por un lado es que me parecía liberadora.
Totalmente. Y el libro, de hecho, es como la posibilidad de llenar de palabras y de escritura el silencio, ¿no? O la ausencia de despedida. Y de hecho, creo que es algo que hacemos un poco todos, ¿no? Incluso las despedidas que quedan fijadas, ¿no? Esas últimas palabras, esos últimos gestos que nos obsesionan. Es increíble cómo los amoldamos, no sé si se dice así, los como...
nos las apropiamos.
Sí, nos los apropiamos y los convertimos un poco en lo que nos gustaría que hubiera ocurrido, ¿no? Es decir, no hay nunca una despedida que la gente la cuente realmente como ocurrió, ¿no? Claro. Que incluso nosotros nos convertimos los hechos en los relatos con los que nos gustaría quedarnos un poco. Entonces, cuando hay silencio o no hay nota o no hay despedida, también hay más espacio para crear esa despedida ficticia, esa, ¿no? Como ese relato, para llenar de palabras ese silencio.
Y de hecho, para llenar ese silencio vas recopilando otras notas, otras cartas, otros mensajes de esos últimos momentos, ¿no? De algunos escritores, de poetas que se suicidaron.
Sí, a mí acompañarme de estos textos me daba mucha compañía, ¿no? En el proceso de escritura, para no sentirme tan solo, oxigenaba la historia, ¿no? Como permitía salir como de mi propia historia para ir hacia los demás, y de algún modo convertía el relato en algo colectivo, ¿no? Como que yo no quería escribir un libro sobre mí, sobre mi historia, sobre mi experiencia, sino quería escribir un libro que comunicara con el dolor de los demás, con la ausencia de los demás, con el silencio de los demás, y también invocar a todos estos poetas, sus notas finales, sus poemas, sus historias. Era una forma no de universalizar, sino de colectivizar, ¿no? De hacer de esta experiencia algo como compartido, y que creo que para el lector le puede servir para espejarse también ahí, ¿no? Para ver que esa historia también está hablando del lector, no solo de mí.
Perdona, Laura, incluso de los que no hemos pasado por una experiencia tan tremenda, tan traumática, no sé, ¿tú qué dirías, Laura? No sé qué tiene este libro que también nos acompaña, ¿no? O que nos hace entender esto muy bien, o nos sentimos interpelados, no sé de qué manera, no sé cómo lo haces, Paul, no sé, Laura, si tú llegas a alguna conclusión, pero pues eso,
bueno,
aunque nuestras eso es, aunque nuestras historias, digamos, no sean paralelas, te hace quedarte en ellas.
Bueno, es lo que decíamos, ¿no? La buena literatura al final lo que hace es que nos veamos reflejadas en historias que en realidad no compartimos. Yo no comparto muchos datos biográficos, ¿no? con la historia de Paul, y yo sentía que Reliquia todo el tiempo está hablando de mí, ¿no? Y eso me parece que es como magia, no me gusta la palabra, pero sí, es como realmente las historias bien contadas nos conectan porque nos cuentan una parte de la nuestra.
Totalmente. Yo pensaba todo el rato en eso, ¿eh? Era como decir, hay que trascender el yo, ¿no? Es decir, y tenía ese reto, yo nunca había escrito de mi propia vida, o como dice Vivian Gornick, que me gusta mucho, dice, yo no escribo sobre mi vida, escribo para utilizar mi vida. Y me gusta mucho esto, ¿no? Porque yo no quería escribir sobre mi vida, yo no quería contarle un rollo al lector o a mí mismo escribiendo, yo quería intentar llegar a ese sitio secreto del que hablas tú, ¿no? Laura, ese conjuro que hace que cuando... Esa cosa de cuando uno lee un libro y dice, soy yo literal, ¿no? Soy yo, y en realidad no soy yo para nada, pero tiene la capacidad de encontrar un recoveco, ¿no? Como un sitio, una esquinita escondida donde a lo mejor no has podido llegar a... que no has podido llegar a ver o a descubrir, ¿no?
Yo pensaba que tu padre muere en 2013. Yo pensaba todo el tiempo en estos 13 años que han pasado hasta ahora que publicas Reliquia, y me preguntaba cuándo se empieza a escribir un libro como este, ¿no? Yo siento que quizás llevas desde que ocurrió, o quizás toda tu vida tratando de acercarte a tu padre.
Sí. Ahora cuando empezabais hablando de la obsesión de la familia, yo cuando escribo este libro y de repente estoy escribiendo sobre mi familia o a partir de mi familia, me doy cuenta que en mis novelas anteriores aparecía la familia, pero como que no acababa de, no sé, como de salir del todo. Era como que estaba ahí sutil, que aparecía, pero no acababa de como de despegar. Y me doy cuenta escribiendo este libro que si yo tenía que escribir sobre la familia, no podía inventarme una familia. O sea, me resultaba casi imposible. Me resultaba imposible. ¿Cómo me voy a inventar un conflicto familiar? No sé, una hija enferma o un hijo enfermo, o una madre o un padre con problemas. Si tengo esta historia aquí latiendo tan fuerte, me es imposible inventar nada, ¿no? Como tengo que acceder directamente a la experiencia vivida. Y el libro apareció apareció 10 años después, cuando hacía el 2023, cuando hacía 10 años de la muerte de mi padre, el libro apareció, ¿no? Como apareció ese primer párrafo, lo escribí y dije, ostras, aquí hay algo, ¿no? Tira el hilo. No sé si te ocurre a ti, Laura, que los libros no los buscas tanto,
de repente
sino
aparecen.
Que aparecen y eres tú como escritor, escritora, que decides si tirar de ese hilo o no, ¿no?
Bueno, y aunque decidas no tirar de ese hilo, antes, Marta, cuando me preguntabas por la escritura de la familia, yo creo que la escritura de la familia se impone.
Total.
Es decir, no la escoges, porque a nadie le gustaría estar todo este tiempo con un tema que es tan doloroso, luego enfrentarte a una promoción que suele ser
total,
algo difícil, ¿no? Quiero decir que al final yo creo que es el libro que tenías que
exacto,
escribir.
Sí. Yo lo pienso un poco así y pienso que el libro sería muy distinto si no hubiera escrito mis novelas anteriores, sí, antes, que las quiero mucho y las valoro por sí solas, pero creo que ahí hay un laboratorio, un aprendizaje, un adentrarme en la narrativa que me permite llegar a este libro con cierta convicción.
Que nadie piense que Reliquia es un libro oscuro o un libro triste por el tema que estamos tratando, porque Laura me lo decía y yo lo comparto, que es un libro sobre todo sobre amor, y luego también hay detalles que son, rozan lo absurdo, ¿no? Que te hacen, que te sacan la sonrisa, incluso casi que te sientes mal por eso, por la sonrisa, porque hay un detalle que cuentas, que la autopsia de tu padre estaba redactada en Comic Sans y tú lo pones así en el libro, ¿no? El Comic Sans es un,
no podía leerlo.
Claro, es como, ¿en serio? ¿En serio? Es que hay veces que claro, en la vida también durante el duelo están llenos de momentos absurdos, ¿no?
Sí, es que para mí, precisamente, narrar el duelo es narrar la vida que se impone después de la pérdida, ¿no? Es decir, para mí, o sea, ¿cómo narras el duelo? Para mí, narrar el duelo es hablar de toda la vida, del amor, del deseo, de la aventura, de las ganas que aparecen después de una muerte, porque es ahí cuando uno experimenta el duelo, ¿no? Cuando uno ama sin esa persona, cuando uno descubre sin esa persona, cuando uno vive sin esa persona, ¿no? Entonces, fíjate, en el día que yo, pues tantos años después, voy a buscar la autopsia de mi padre y descubro que está escrita en Comic Sans, ¿no? Esa cosa absurda, pero tan viva, ¿no? Como esa cosa que ocurre en la vida. Pienso en una frase de Bolaño que me gusta mucho, que dice: ni en el día más feliz de mi vida he dejado de ser infeliz, ni en el día más infeliz de mi vida he dejado de ser feliz, ¿no?
Qué
como
precioso.
Que es muy difícil. ¿Puede uno escribir un libro solo sobre el dolor, solo sobre el desgarro? Yo creo que no, porque la vida siempre va buscando, como ocupando un sitio, ¿no? Como haciéndose lugar. Y creo que el reto es intentar escribir un libro donde esas dos cosas convivan, porque en nuestro día a día esas dos cosas conviven, ¿no? La pérdida y el nacimiento todo el rato.
Mira, yo tenía la sensación, la segunda vez que leí Reliquia, la primera vez sí que me quedé como que era un relato más como sobre la muerte, pero la segunda vez yo entendí que era un relato sobre el amor, o sea, uh-huh. Quizás es una interpretación mía, como en el que tú le ibas presentando... presentando como a tus amores, a tus primeros amores, a ese padre que ya no estaba. Y me resultaba preciosa esa idea, ¿no? Como que en realidad le estás diciendo, ya no estás, pero te voy a contar, ¿no? De esa parte más luminosa.
Totalmente. Y hay esa invocación de amores vividos, ¿no? De todo lo que he vivido sin él, que para mí, como decía, ¿no? Como el duelo es eso, lo que uno, o la tragedia es esa, ¿no? La de seguir viviendo sin la persona. Y también es un gesto de amor hacia mi padre, creo yo, ¿no? Como
sí, sí.
Ese, porque la literatura, y no sé, Laura, yo creo que aquí también puedes decir muchas cosas, ¿no? Pero como la escritura para mí siempre ha sido un gesto de amor, porque poner palabras para mí siempre es un gesto de amor, ¿no? Como combatir el silencio, negar el silencio, negar la pérdida, hacer que algo quede, ¿no? O sea, escribir al final es fijar unas palabras que quedarán impresas en un papel, es intentar ir en contra de la desmemoria. Para mí todo eso no es sino un gesto de amor, ¿no? No sé cómo lo has vivido tú con la escritura.
Es hacer existir, ¿no?
Exacto.
Donde antes no había nada, ahora hay un relato.
Hacer presente.
Hacer, sí. Exacto, y tu padre está aquí, pues en este relato ya no solo de su muerte, sino de esos primeros amores. Yo también me preguntaba como acerca del proceso del libro, claro, tú al final tiras del relato de los demás, tú al final tienes que hablar con tu madre, hablar con familiares, hablar casi con amigos. ¿Encontraste muchas resistencias en ese proceso?
No, la verdad es que no, porque yo creo que como mi familia, o sea, en mi para mi familia y para mi entorno, yo ya soy el que escribe, ¿no?
Vale.
Digamos, como no estoy en un entorno de escritores o de creadores, entonces como soy la persona que escribe, soy el, bueno, el rarito para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a decir, estoy escribiendo sobre esto, es como que ya hay una aceptación, ¿no? De que Paul hace estas cosas, ¿no? Paul escribe, Paul va buscando, Paul va escribiendo cositas. Y como la memoria de mi padre estaba como muy bien colocada dentro de la familia, quiero decir, yo no iba a escribir para desenterrar un silencio, para un ajuste de cuentas, ni para nada, sino que el nombre de mi padre y su memoria y su vida estaban muy presentes, ¿no? Entonces no era tocar una materia extremadamente sensible, ¿no? Entonces yo creo que se comprendió muchísimo desde un inicio y nunca tuve ninguna resistencia por parte de la gente de mi entorno.
Como lectora, hay una, o se percibe una especie de tensión durante el libro, ¿no? Entre ese deseo de recordar, esa necesidad de que todas las piezas, hacer que todas las piezas encajen, y a la vez de olvidar. No sé cómo vives tú esa, o cómo has vivido tú esa contradicción.
Sí, me parece muy bonita esa tensión, ¿no? Entre recordar y olvidar, porque de hecho pensamos que la escritura, y lo decía ahora, ¿no? Es una forma de memoria, es una forma de recordar, de permanecer. Pero es curioso porque ya Platón, ¿no? Queda fatal que cite Platón ahora, pero como me acuerdo cuando en la universidad, ¿no? Nos contaron que en la República Ideal de Platón los poetas no tenían lugar, estaban expulsados de esa ciudad ideal porque son los que contribuyen a la desmemoria, decía él, ¿no? Porque el hecho de fijar las cosas en un papel hace que ya no haga falta que las recordemos, porque total, ya están en ese libro, ya acudiremos ahí cuando querramos, ¿no? Entonces, con el libro yo he llegado a pensar algo similar, he llegado a sentir que era un gran ejercicio de memoria, pero también un gran ejercicio de olvido, en tanto que yo estaba deshaciéndome de esta historia y haciendo que el lector sea ahora la persona que la custodie. ¿Se dice custodiar?
Sí, sí,
como
que la guarda, sí,
que la guarde, ¿no? Entonces me gustaba esta cosa de decir, vale, yo ahora escribo esta historia, permito olvidarla,
claro,
y ahora tú, lector, vas a guardar, harás de mi serás mi memoria prostética. Y eso me gusta porque también es un poco lo que hago con los autores que voy invocando en el texto, esta cosa de que nuestra memoria la guardan los demás, ¿no? Yo también, porque soy una persona muy desmemoriada, necesito a mi madre, necesito las fotos, mis amigas, mi entorno, para que me repitan las cosas. Yo le pregunto a mis amigas, ¿ese día estaba? ¿Ese día no estaba? ¿Sabes? En plan, como porque no me acuerdo. Entonces creo que es muy bonito también hacer de los otros como los guardianes de nuestra memoria, porque al final es lo que somos entre nosotros, ¿no? En plan, como nos vamos guardando los secretos, los recuerdos, las vidas, ¿no?
Pero antes justo hablábamos de que tiene riesgos escribir una historia como Reliquia, ¿no? Y de alguna manera encapsular toda tu memoria en un libro, porque a veces también ese libro luego termina sustituyendo la historia
total,
real. Y a mí
total.
Eso me da miedo. No sé si te da miedo también a ti que te ocurra.
Mira, ocurre una cosa muy fuerte, ¿no? Que yo, o sea, todo lo que cuento es real, pero sí que es verdad que a lo mejor hay, por ejemplo, una cosa que yo digo, dos cosas que digo que ocurrieron en un mismo día y en realidad ocurrieron en dos días distintos, pero yo las narro como en un mismo día para que tenga sentido narrativo, ¿no? Y una vez, un día mi madre me preguntó por un pasaje del libro, ¿no? Como diciendo, ¿y eso cuándo ocurrió? Y claro, eso en realidad nunca ocurrió, porque eso eran como dos escenas,
claro,
concentradas en una, ¿no? Convertidas en una escena dentro del libro, pero que en la vida real habían ocurrido en tres momentos distintos. Y me quedé flipando, ¿no? Como me chocó mucho la imagen de pensar, ostras, o la idea de pensar, ostras, incluso mi madre está pensando que esto ocurrió de verdad, cuando sí que ocurrió, claro, pero de una forma un poco distinta, ¿no? Entonces, sí que me abruma un poco eso. Y me consuelo al pensar que a lo mejor ahora que tengo el libro muy cerca, estoy, ¿no?, como volviendo al libro y hablando del libro, eso está muy presente, pero como que lo podré dejar atrás, ¿no? Y también me consuelo pensando que todo recuerdo en realidad es la fijación de algo que no existió, ¿no? En realidad, cuando recordamos, eso se lo escuché a Carla Simón hace poco, ¿no? Decía, cuando recordamos, en realidad recordamos la última vez que recordamos eso. No recordamos la experiencia, ¿no? Sino la última vez que lo evocamos, y así se van creando como capas de sentido, capas de sentido. Y me consuelo pensando que la escritura es solo como una capa de sentido más, ¿no? Y que igualmente los recuerdos ya están modificados, transformados, como manipulados.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, reliquia es el residuo que queda de un todo, parte del cuerpo de un santo, aquello que por haber tocado el cuerpo de un santo es digno de veneración, es el vestigio de cosas pasadas. Hay más acepciones, ¿eh? Pero, ¿qué es para ti esa reliquia?
Para mí esta idea de vestigio, ¿no? Como yo la despojaba de todo el sentido más religioso y católico, etcétera, y yo me quedaba, o yo cuando invocaba la reliquia o la palabra reliquia, para mí era ese vestigio, lo que queda. Y también lo que me gusta de la reliquia es que no es ninguna metáfora ni ningún símbolo, sino que es literalmente la sustitución de algo, ¿no? Es decir, es el objeto que sustituye la presencia perdida. O sea, no hay metáfora ahí. Realmente, donde antes había un cuerpo, ahora queda un trozo de tela. Donde antes había un cuerpo, ahora queda un objeto, ¿no? Entonces me gusta esta idea de la sustitución, ¿no? Del objeto que suple la ausencia. Y me gusta pensar también que el libro objeto, con ese título, de algún modo es en sí mismo una reliquia, ¿no? Ese objeto se convierte en una pequeña cosa sagrada y valiosa. Ojalá fuera así.
Hay algo que me gusta mucho de tus libros y es la presencia que siempre hay de la amistad.
Sí,
siempre encuentro
ahora,
como
tus amigas.
Sí, tus amigas, pero también en tus anteriores novelas. Y claro, aquí aparece en una amiga en concreto, Berta, ¿no? Y antes que hablábamos de la obsesión por la familia, ¿no? ¿Qué lugar ocupan en tu vida, ¿no? Los amigos frente a la familia.
Sí. En este caso, ¿no? Este personaje de Reliquia, ¿no? Porque tampoco quería ahí hablar de todos mis amigos y mis amigas, ¿no? Como encarna, es como el símbolo, es una persona que existe, pero como a la vez es el símbolo de mucha gente, ¿no? O de una forma particular de entender la amistad, Laura, ¿no? Y para mí siempre he intentado siempre pensar la amistad no como un suplemento a las cosas que socialmente son importantes, ¿no? Que son el amor y la familia, sino la amistad como una alternativa real, ¿no? Es decir, como un espacio donde poder construir vida, donde poder construir promesa, donde poder ver el otro en toda su complejidad, ¿no? Entonces ya apareció en mi anterior novela ahí esta relación de los dos personajes que son dos amigos, ¿no? Que me gustaba la idea de que dos protagonistas de una novela fueran dos amigos, ni hermanos, ni familia, ni amores, ¿no? Así que fueran dos amigos, y aquí vuelve a aparecer porque a mí de algún modo, y así ha sido para mí durante mucho tiempo, ¿no? La amistad me ha salvado. La amistad me ha salvado del dolor que la familia causaba, del dolor que la sociedad causaba, ¿no? Y he intentado hacer de la amistad como una suerte de refugio. Sé que es muy típico, ¿no? Y a lo mejor un poco romantizado incluso, pero durante muchos años ha sido eso, ¿no? Y ahora estoy en esa franja extrañísima que son la llegada a los 30, que es cuando la gente joven empieza a quitarle peso a la amistad, que ese es un momento que realmente lo estoy pasando bastante mal en este sentido, ¿no? Porque veo que amigas muy queridas, ¿no? Y presencias muy queridas van cogiendo los caminos que tienen que coger, ¿no? Que la sociedad dice que tienen que coger.
Sí, ese es un momento de los 30.
Es un momento, tía. Y a mí me gustaría pensar que la amistad no es lo que llega antes del amor o lo que llega antes de la familia. A mí me gusta pensar que la amistad es algo que puede estar siempre con la misma fuerza que está en la adolescencia o con la misma fuerza que está en la primera juventud, ¿no? Entonces estoy en este momento frágil, un momento muy frágil en este sentido, ¿no? Sí, sí.
Dices que la amistad salva. Quizás es muy grandilocuente decir que escribir salva. Yo a veces siento que de la escritura, bueno, gracias a estos procesos logras colocar la historia en otros lugares, como atravesarlas de otra manera, ¿no? Y hablamos muchas veces de la escritura terapéutica o de... De si te ha servido, o sea, terapéutico no es algo que a mí me guste, ni catárquico, pero yo sí que siento como que en Reliquia hay una transformación. ¿Lo sientes tú también?
Sí, hay una transformación del sujeto que escribe, porque yo creo que es imposible pensar que uno sale indemne de la escritura, ¿no? Como de cualquier escritura. En realidad, cuando escribimos ficción, y a mí me ocurrió con mis novelas anteriores, salí completamente transformado, ¿no? Es decir, me transformé con esa escritura. Lo único que el público no lo ve. Porque como tú te estás inventando historias y quedas como protegido por la ficción, el público no lo ve, el lector no lo ve. Y con las historias donde partes de tu material vivido, el público lo ve de una manera más directa. Pero lo que se transforma o lo que se transformó en mi caso sobre todo fue la idea de entender la escritura. Laura, te lo juro, en plan como es lo que más me transformó también porque como llego a escribir esta historia 10 años después de lo ocurrido, entonces el proceso personal, digamos, ya está hecho, ¿no? Como el proceso terapéutico, digamos, ya está hecho. Entonces me pongo a escribir sobre esos hechos y veo cómo la escritura se transforma, cómo no puedo escribir de la misma manera si estoy escribiendo a partir de eso, ¿no? Entonces para mí esa fue la gran transformación, ¿no? Ver que ocurría algo con el texto y conmigo en relación al texto que realmente era nuevo y totalmente transformador.
Quería terminar la conversación con una canción que está muy presente durante todo el libro. en Reliquia explicas por qué, pero quería preguntarte, Paul, ¿a dónde te lleva ahora este tema en este momento?
Pues mira, ahora el libro, la verdad, es lo que decía Laura antes, ¿no? De la disociación de la escritura y de la promoción y tal. No, esta canción que es tan personal para mi historia y para la historia de mi familia, ahora me hace pensar en el libro, porque claro, yo nunca la había escuchado tantas veces, casi cada semana, ¿no?
Que la ponemos todos.
Exacto, entonces ahora la escucho tanto que me hace pensar pues en estas semanas, en el libro, sí, sí. Pero es bonito también cómo las cosas se transforman con el tiempo.
Claro,
sí,
y se resignifican de alguna manera, ¿no?
Exacto.
Paul Wask, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Recomendamos muchísimo Reliquia. Gracias por venir a hablar de ello y gracias a ti, Laura, por traerlo.
Gracias, Marta.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.